Autisumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
El cielo está nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, humedad 89%, temperatura 10 grados, 7 décimas. Día récord de casos de coronavirus en el país. Se confirmaron 1.141 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Del total de enfermos confirmados este martes, los distritos más afectados son la ciudad de Buenos Aires con 553 casos y la provincia con 545. Comenzó el operativo Detectar en Balvanera. El Ministerio de Salud porteño informó que 40 de los 123 contactos estrechos de personas diagnosticadas la semana pasada dieron positivo por COVID-19. La red implementó nuevas medidas para la actividad deportiva. El ministro de Salud, Fernán Quirós, explicó que se restringirá el tránsito vehicular entre las 19:30 y las 22 en los sectores aledaños a los principales parques.
Lo que vamos a hacer es ampliar los lugares donde la gente pueda hacer actividad física. Esto significa en los 8 grandes centros urbanos de actividad física o de parques, donde ayer estuvo la mayor cantidad de gente que ha salido, vamos a ampliar los espacios físicos, vamos a hacer peatonales las avenidas y calles vinculadas a los espacios físicos. También le vamos a insistir a la gente que necesitamos que los que no corran, es decir, que salgan a caminar, usen el tapabocas, que todos mantengan la distancia entre las personas.
En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof llamó a que no corramos riesgos innecesarios. A través de Twitter, el gobernador aseguró que los casos de coronavirus siguen creciendo en el AMBA y advirtió que estamos entrando en las semanas más complicadas. La ONU respaldó la iniciativa de Alberto Fernández de crear un Consejo Económico y Social. El presidente, junto con altos representantes de Naciones Unidas, analizaron las posibilidades de cooperación en un escenario de pospandemia. Realizaron un abrazo simbólico a Vicentín. Empleados de la firma, junto a vecinos y vecinas de Avellaneda y Reconquista, en Santa Fe, se manifestaron frente a las oficinas administrativas de la empresa tras la llegada de funcionarios nacionales. Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio denunció penalmente a Alberto Fernández por la expropiación de Vicentín. En tanto, en diálogo con AM750, el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Matías de Velasco, criticó la expropiación.
Realmente estamos muy en contra de la medida esta. La verdad que no vemos al Estado como administrador y reconocemos en él un pésimo administrador. La empresa esta se transformaría en un futuro refugio de militantes, de gente que no está capacitada y perdería eficiencia, con lo cual realmente no podría competir en el mercado. El Estado, si quiere cuidar realmente la soberanía alimentaria y se preocupa por la mesa de los argentinos, lo que mejor debería hacer es mantenerse al margen de todo este tipo de intervenciones, dado que con cada una de ellas lo que hace es crear más incertidumbre.
Por su parte, Aníbal Ibarra, el titular del Frente Progresista y Popular, en diálogo con la 750, criticó a quienes repudian la decisión del gobierno.
Escucho voces escandalizadas. Pareciera que ingresáramos en una etapa superior del populismo, en donde el Estado avanza sobre la propiedad. La expropiación está en el artículo 17 de la Constitución Nacional desde 1853 y no en el Manifiesto Comunista. Los escandalizados de ahora nunca, pero nunca dijeron nada sobre los escandalosos créditos millonarios en dólares, impagables e impagos, que el gobierno de Macri le dio a Vicentín cuando estaba en retirada y cuando ya la empresa estaba quebrada.
También al aire de la 750, Eduardo Bussi, expresidente de la Federación Agraria, propuso que Vicentín debería ser una empresa mixta del Estado y el movimiento cooperativo.
Los productores no confían en la nueva empresa, va a terminar siendo un cascarón vacío porque no va a haber operadores de granos. O sea, lo que se necesita es que haya confianza de los productores para seguir operando con esa nueva empresa naciente. Y una de las principales garantes, y esto es propuesta, por eso al nuevo diseño de la nueva empresa se le agregue Asociación de Cooperativas Argentinas, que le paso a acreedora de Vicentín, Agricultores Federados Argentinos, hay una vastísima experiencia en movimiento cooperativo agropecuario para darle entidad, para darle envergadura, para darle experiencia y para darle confianza a esa empresa que a mi gusto debería ser una empresa mixta del Estado y del movimiento cooperativo.
Desde la Unión Industrial Argentina manifestaron la necesidad de garantizar el respeto al principio de legalidad y enviar un proyecto de ley al Congreso para expropiar la firma. Los 5 gremios aeronáuticos acordaron con aerolíneas suspensiones temporales. Es para el personal que no realice tareas en este contexto y se aplicarán en junio y julio próximo, pero preservando los ingresos totales y abonando el medio aguinaldo de este mes. Piden el traslado urgente al Garrahan de una bebé de 15 meses. En diálogo con la 750, su padre, Steven Vaskov, advirtió que Ioma les niega una cama en un sanatorio adecuado.
Fuimos derivados a una clínica que no cuenta la complejidad para la atención de nuestro hijo. Llegamos el 20 de marzo a la institución Agüero en Morón. Vivimos una pesadilla. Nuestro hijo va en decadencia, va decayendo cada vez más. Tuvo 2 sepsis, sangrados. Hace 24 días se encuentra bajo ventilación mecánica con unos parámetros bajos, aptos para traslado. Pero la obra social de Ioma no quiere brindar una cama en un hospital o clínica de alta complejidad. No puede ser que hace 2 meses y medio pidamos un traslado y que todo esté frenado. Está todo abocado al coronavirus, pero se olvidan de que hay niños peleando por su vida.
Salta.
Los docentes de las escuelas de cadetes y suboficiales de la policía cobrarán recién en julio. Así lo confirmó en diálogo con la 750 Martín Romero, profesor de Educación Física.
Llamé hoy a jefatura y me dijeron que ya estaba autorizado el expediente, que ya está firmado y que ya está en jefatura el expediente para cargar los sueldos que tenemos atrasados los docentes. Pero que eso recién va a salir en el mes de julio, o sea que para este mes no vamos a cobrar. Ya el mes que viene cobraríamos todo lo que tenemos atrasado y estaríamos empezando todo al día ya.
Patria grande.
La Corte de Brasil intimó a Bolsonaro a que informe los datos del coronavirus. Le dieron 48 horas para que explique el porqué del cambio en la metodología y en respuesta el presidente sostuvo que están del lado de la transparencia.
Pelota.
Coco se va de River. El club de Núñez, a través de un comunicado, confirmó la partida del santafesino que posiblemente retornará a Newell's y le deseó buena suerte en su nueva etapa.
Raqueta.
Organizadores y tenistas definen si se juega el US Open. Este miércoles se hará una reunión virtual para analizar el futuro del cuarto Grand Slam del año, que tiene fecha prevista para el 31 de agosto, pero los deportistas no entrenarán hasta fines de julio. Para este miércoles se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 20 con el cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. En este momento humedad 89%, temperatura 10 grados 7 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
¿Terminó?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
AM750. Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza La Venganza Será Terrible. Cada uno de los tres conductores se encuentra en su domicilio. Tomo contacto ahora con Patricio Barton y Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
¿Cómo le va?
Bien. ¿Qué es lo que está sucediendo en lo más profundo de vuestras almas?
A mí se me rompió todo.
¿Qué se le rompió?
¿Cómo? A ver.
Hoy se me rompió todo. O sea, se me rompió una computadora, se me agarro cosas y se me rompen.
Mala energía. Eso es mala energía.
Estoy en una situación tecnológica muy precaria.
¿Será mala energía suya?
Sí.
¿Será que hemos entrado en un colapso tecnológico de cosas mal hechas?
Mire, yo tengo un reclamo para hacer a los gurúes de la tecnología en general, que hace años vienen diciendo que se van a terminar los cables, que ya no va a haber que enchufar nada.
Tecnología inalámbrica, señor.
Bueno, claro. ¿Cuándo va a ser eso? Yo tengo todo conectado, señor, a tres zapatillas, un cable, otro cable, y ya pierdo el rastro de, como el hilo de Ariadna, pierdo de... ¿Qué es lo que tengo enchufado? Quizás hay cosas enchufadas que no necesito. Pero no lo sé.
Y además el cable tiene una independencia de destino que lo hace en algún momento imposible de seguir. Siempre, sí. Lo que se llama una galleta, que no es otra cosa que una combinación de destinos imposibles de elucidar. Eso produce mucha desdicha en el mundo, ¿no?
Pero después, claro, señor, además que habían prometido otra cosa.
Habían prometido otra cosa, sí. Bueno, en el caso de las nuevas tecnologías de la comunicación, lo que estamos esperando es que funcione.
Sí.
O sea, que no puede ser que se produzca un inconveniente cada 20 segundos. Usted está mirando la televisión y de golpe se corta. De golpe... Sí, cambia de canal solo. O de golpe le digo cosas que están ocurriendo. Le voy a contar una historia de anoche. Me puse a ver una película que yo había visto y más de una vez. Pero no me acordaba cómo empezaba.
Sí.
Entonces dije, voy a ver una película vieja, muy vieja, que se llama El Expreso de Chicago. Bueno, muy bien. Empieza la película y no la empiezo a entender. Primero los tipos hablaban y no aparecía el subtitulado, entonces traté de ver si pescaba alguna cosa escuchando así,
sí,
con el dificultoso oído y dificultoso inglés, y ahí me di cuenta de que, como pasa en todas partes, los tipos movían la boca en un momento y hablaban después. Cuando enfocaban a la mina, hablaba el tipo y todo eso. Eso ya estoy acostumbrado. Pero después empezaron a aparecer los subtítulos.
¡Ah, qué bien!
Esperá. Y empieza un diálogo entre Jim Wilder, creo que es el actor, y la mina. Y yo no lo entendía. no lo entendía, no entendía. Digo, deben estar haciendo unos chistes que sí. Yo no entiendo, están aludiendo a cosas que yo desconozco. Pero no parecía eso. Entonces digo, bueno, debe ser que efectivamente me dificulta la intelección el hecho de que haya un cierto atraso.
Claro, claro.
Hasta que me di cuenta lo que pasaba. En el sonido y el video había una diferencia, fenómeno.
Sí.
Pero los subtítulos tenían otra diferencia. Y esa diferencia era de aproximadamente un minuto de atraso. Minuto de atraso. Entonces, efectivamente, cuando empezaron a conversar el tipo y la mena,
sí,
no llegaban los subtítulos todavía y no había ninguno. Bueno, yo pensé que era, se ahorraron como hacen siempre los subtítulos. Y cuando yo creía estar ante un diálogo surrealista,
sí,
era que los subtítulos que llegaban eran de lo que había pasado hacía un minuto y medio, ya incluso con otros personajes.
Claro.
Era impresionante y absolutamente imposible de digerir. Yo sé qué hice, lo cambié. Le juro que no le cambio nada a esta
decisión. No, no.
Ahora bien, ¿hasta cuándo, muchachos? ¿Hasta cuándo? Algunas cosas pueden ser hijas de mi incompetencia, lo admito. Por ejemplo, que sea imposible salir del foro Flow para regresar a los canales comunes.
Sí.
Puede ser que yo no tenga la clave. Lo mismo pasa con Netflix. Eso puede ser. Que llegues a un punto y que quieras retroceder un capítulo en una serie y que sea imposible.
Sí.
También. Que no sepas el número que lleva cada capítulo. Es un dato útil, ¿no? En vez de ponerte el número, te ponen el nombre del capítulo.
Claro, claro.
El nombre del capítulo también te sirve para identificarlo, pero no te dice cuál es el que viene después.
Claro, 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 claro.
Cuando uno está en el capítulo 6, sabe claramente que el que viene después es el 7. En cambio, cuando uno está en un capítulo que se llama El Salario del Miedo, no sabe que el que viene después se llama La Que Te Hizo Llorar.
Claro.
No lo sabe, porque no hay una serie natural de nombres de películas o de capítulos de series. Me caigo y me levanto.
Bueno, señor.
Entonces uno se siente estafado.
Bueno, bueno.
Estafado.
Pero señor, no me importa, yo era el que estaba harto.
No me importa, me importa que sean estúpidos los que me estafen. Porque cuando a mí me estafa a alguien superior, que, por ejemplo, me hizo firmar algo y se quedó con una casa.
Sí.
No, yo estoy de acuerdo que la disfrute hasta el día de su muerte. Pero cuando suceden estas cosas, es decir, caer la comunicación general en manos de imbéciles, es muy, muy descorazonador.
Sí,
muy descorazonador.
La modernidad es eso, ¿no? Porque
pero no, la... pero yo estoy a favor de la modernidad. ¿Cómo no voy a estar a favor de una cosa que me permite enterarme en 15 segundos de una cosa, de cosas que antes me insumían el estudio entero de una carrera? Tenía que hacer una carrera para incorporar nociones que ahora con el dedo me las devuelven internet o lo que sea.
¿Con
pero
cuál?
¡Háganlo bien!
Claro.
¡Háganlo bien! ¡Háganlo bien, por Dios!
Bueno, al final, mire, yo no tengo derecho a indignarme. Era yo el indignado y el... Usted me ganó.
Sí, le gané, porque justo usted se indignó en el mismo día en que me habían ocurrido cosas indecibles quebrantos.
No, sabe, además que yo venía mirando en el último tramo del siglo XX, que algo de eso transité,
sí.
Venía mirando series de ciencia ficción, y todo el siglo XXI había robots, por supuesto que no había cables. ¿Y dónde está todo eso? ¿Nos están
debiendo? No hay uno. Las maravillas del año 2000, sí, que nos contaba Emilio Salgari en 1940, no llegaron nunca.
Bueno,
pero escúcheme, pero el auto Tesla que inventaron en Norteamérica se maneja solo, no, directamente no tiene que mover nada.
Incluso, habría que preguntarse para qué sirve un auto que se maneja solo, porque el auto nos tiene que llevar a nosotros.
Sí. ¿Y a dónde va?
¿A dónde va un auto que se maneja solo? ¿Para qué quiere un auto que va a distintos lugares y yo me quedo en mi casa?
Si usted, escúcheme, si usted tuviera el auto que se maneja solo, pongamos por caso, va al Garage Carretas a hacer el programa y cuando termina el programa sale y el auto se fue a su casa.
Claro, se fue.
Lo tiene que esperar en la puerta.
Empieza a funcionar mal. Eso es lo que me asusta.
Sí,
que
sí,
va
sí
a funcionar mal. Que no sabes. ¿Por qué? Que no, sí, llegaste tarde. No, bueno, sabés. Me subí en ese auto de porquería. Sí. ¿Querés creer que me llevó a Temperley?
No, además
sabés
que...
No, ¿sabés qué pasa? Anda mal el localizador. A mí me pasó. Claro. A mí me deja siempre 4 cuadras más lejos de mi casa y tengo que volver caminando. Va a pasar eso. Les juro que va a pasar eso.
Y le digo una cosa, las críticas al auto este automático, autónomo, que hizo la marca Tesla, las críticas son que el auto no puede prever los errores de los demás. El auto es perfecto en su...
Claro.
Ahora, claro, si alguien se manda un volantazo, choca.
Se la pegó.
Sí. No, además, ¿sabe lo que va a suceder? Como el auto que se maneja solo, carga todos los datos del GPS como un predictivo. Si usted, por ejemplo, está de novio con una mujer que vive en Villa Ballester.
Sí.
Va 3 años a Villa Ballester, al mismo lugar. Pero un día se pelea con su novia y el auto sigue yendo a Villa Ballester.
Sí, le pregunta al auto.
Eso pasa en el adivinador de los celulares, cuando usted está escribiendo los mensajes de texto. No acierta una nunca tampoco, ¿no? Pero sería fácil acertar, siempre digo, ¿por qué no acierta? Es casi un concurso de no acertadas.
Me parece que no acierta porque el que lo programa no es ni argentino ni latinoamericano.
Sí, puede ser, ni tampoco...
Me parece.
Claro, porque...
Porque por ejemplo, pone palabras que no se usan,
dice,
jamás.
Te lo podés meter.
Sí.
Y entonces vos leís, seguís leyendo a ver lo que prevé el celular.
Sí. Sí.
Dice.
En un barco.
En un barco, sí, sí. Bueno, discúlpenme. Y tengo aquí un estudio. Acerca de algo que es muy antiguo también y que no ha sido reemplazado con elementos tecnológicos, que es la fila.
La cola, sí.
Sí.
Sí, es cierto. El orden... En algunos lugares ponen un cartel eléctrico con los números de los turnos, pero en la mayoría...
Ahora dibujan pies.
Sí.
Para
mantener la distancia.
La distancia, ¿no? Tiene razón, eso de los numeritos me parece que está bastante bien.
Sí.
Incluso en algunos lugares muy, muy sofisticados, te alcahuetea el tiempo estimado.
Sí, señor. Y cuando son números aleatorios, porque a veces son distintas letras y números que le da a toda la gente.
No, en ese caso, que son las clínicas, ahí realmente, vos no sabés cuánto tiempo te queda. Eso es casi mucho peor que una fila. Vos te pones a hacer pile y mirá, y a golpe claro. de vista, si estás haciendo la cola en querosén, dice, hay sí. siete tipos delante de mí. Pero sí. si te dan un papelito que dice JR15,
sí.
y además hay uno que no es JR,
claro.
es AC, y uno es en un consultorio, otro es en otro, finalmente vos no sabés si estás a siete tipos o a 7000, no lo sabés. Sí. Pero en algunos sí. Tiempo estimado es el tanto. Eso está bien.
Bueno, pero la realidad...
El informe es que... nos da una serie de consideraciones que podríamos compartir. Porque nos escribe mucha gente. ¿Qué debo hacer en una cola? ¿Cómo? ¿Qué cosa está permitida y qué cosa no?
Sí, señor. Es
si
verdad.
Tengo que ir a preguntar, ¿vale saltearme la cola? ¿O tengo que hacer la misma cola que si voy a comprar?
Y no, bueno, esa es toda una discusión, ¿no?
Es toda una gran discusión filosófica. Con el médico. Si usted entra
con el médico
para
no
preguntarle
puede.
Algo, ¿se saltea la cola? No.
No, no. Con el médico no puede.
Bueno,
no.
Vamos a ver qué dice acá. Una cola funciona de una manera sencilla y secuencial. Firmado el Marqués de la Rochefoucauld.
Sí.
Cada persona que llega se suma a la cola o fila y así sucesivamente se va formando. El turno queda establecido por el orden de llegada.
Sí, señor.
Si hay una máquina de tickets, sacaremos nuestro boleto. Si no hay, nos pondremos en la cola o bien pediremos, no pediremos nada.
Nada.
No hay nada que pedir. Ahora, hay situaciones. ¿Qué pasa si hay dos colas?
Esto pasa muchísimo ahora en los cajeros.
Atendiendo, y uno nota que la otra cola siempre avanza más rápido que la nuestra.
Sí.
Entonces, ¿qué hace uno? Se cambia de cola. Toma una decisión, sí. dice, me puse en una cola sí. muy lenta, por razones que no puedo establecer, esta cola avanza con mayor lentitud, probablemente el empleado es inepto o algo. Mira, cambio de cola y entonces
acelera
el movimiento cambia y la cola rápida pasa a ser la otra, y uno ve como ya son atendidas personas que llegaron mucho sí. después que uno.
Nacieron en la cola.
Una sensación de...
¿Usted los mira o mira para otro lado?
Yo los miro y miro...
¿Por qué?
No, me pongo al borde de la desobediencia civil y de la rebelión. Bueno, acá dice, cuando hacemos cola solemos tener la percepción... Acá dice la percepción. A veces uno la comprueba, la percepción. Yo por eso miro siempre las caruchas de los muñecos que van entrando, para saber si se me pasan o no se me pasan. Dice, ¿qué podemos hacer? Nos cambiamos de cola. Entonces es cuando comprobamos lo que yo le acabo de decir. El consejo que da este opúsculo.
A ver.
No se cambie de cola, salvo una evidente diferencia de personas y artículos. Bueno. En el supermercado, uno puede...
Sí, claro. Ve los changuitos.
Uno ve un montón de viejas cargadas, cada una de ellas, con 50 artículos, y es evidente que esa no es tu cola.
Sí. Pero hay algo que le puede suceder en el supermercado, que es que la cola se atasca. Cuando una persona, por ejemplo, llevó una bolsa de zanahorias y no la pesó.
No tiene el ticket.
Sí, entonces alguna de esas incorrecciones, o la tipa no encuentra...
El código.
El código. Bueno.
Tiene que llamar a uno.
O se ocurre al tipo cambiar uno de los artículos.
Sí.
Ay, no me traería, que eso pasa a veces, pero bueno.
Sí.
Y acá dice, cuidado con la caja rápida.
¿Por qué?
Está demasiado demostrado, mejor, de forma científica que las cajas rápidas suelen ser 20% más lentas que las cajas normales. Bueno, suelen presentar problemas con personas que llevan más artículos de los debidos, se suele pagar en metálico, lo que retrasa la operación con los cambios, etcétera. Bueno, es cierto. Y no faltan los entuertos.
Ahora, yo le hago una pregunta.
Tanto se arma algún lío, alguna discusión, y están ahí perdiendo tiempo.
Acá el cartel dice máximo 15 artículos. Yo le quiero hacer esta pregunta con total educación y muy bien tratándolos. Yo tengo el changuito, son 15 artículos. Es un pack de 100 cervezas, es un artículo.
Una para media mí no. Tres,
bueno.
Para mí no.
Bueno.
Un pack de 100 cervezas 100. Son 100 artículos.
No, mire, está bien si es por precio unitario, si el pack tiene un precio unitario. Pero usted para pasar 100 botellas por la caja se va a demorar.
Son 4 changuitos claro. Lo que tengo.
No, por mucho que le cobren una. Sí, y después está los que directamente no traen 15, sino 46.
Sí.
Y
a ver si pasa. Claro.
Bueno, un tiempo de espera desconocido se hace más largo. Por eso le decía yo de estas máquinas que te dan el tiempo. Eso es muy verdad.
Es psicológico eso, ¿eh?
Sí, señor, a mí me lo dijo, ¿sabe qué me lo dijo? Rolón.
¿Quién?
Sí, Rolón me lo dijo. Me lo dijo, sí, cuando uno no sabe...
¿Cómo?
Cuando uno no sabe cuánto va a demorar, bueno, este desconocimiento te la hace más larga.
Bueno, así lo dijo.
Bueno, Rolón cuando va al supermercado casi no espera nada porque siempre acierta... ¿Cómo es la velocidad de las colas, por el semblante?
Claro, bueno, porque para eso estudió, ¿no? Bueno, acá dice, los nuevos estudios de mercado han querido ponerle solución a este problema de no saber cuánto va a tardar. Por ejemplo, cuando llamamos a una empresa, sobre todo si nos contactamos con atención al cliente, nos dicen el tiempo de espera estimado, ¿verdad? Por teléfono te dicen en algunas clínicas, ¿cuánta gente hay esperando, en la guardia ponerle, y cuál es el tiempo estimado?
Le dice, usted tiene X adelante.
Sí.
¿Cómo?
Le dice, usted tiene X adelante, claro. 8 adelante.
Sí, y 6 atrás.
No. Lo de atrás no importa, señor, porque
no,
además...
No te dicen los que tenés atrás.
No.
Bueno, también en algunos organismos están implantando este sistema indicar al usuario el tiempo de espera estimado, ¿no? De esta manera, el tipo calcula y emplea ese tiempo quizá en otras tareas. Por ahí va al baño.
Sí.
Se lo digo, lo que usted... todos vamos al baño, ¿no es cierto? Bueno, o sea, no me mire como que dije algo malo.
El baño puede ir a tomar un café, es su tiempo y puede usarlo como quiera.
Claro, sin estar cuidando la cola y el lugar. Cuando estamos entretenidos, el tiempo pasa más rápido, me dijo también Rolón, mientras hacía el soplagol, jugaba el soplagol.
¿Por qué? El soplagol, aprovecha el tiempo muerto. Aprovecha el tiempo muerto.
La pelotita de Tergopor, esa que...
Sí, uno que sopla y la pelotita se levanta y se emboca en una cosa.
Qué lindo.
Bueno, dice, si estamos entretenidos haciendo algo, el tiempo de espera es más corto. Por eso, hay establecimientos que están poniendo en práctica todo tipo de estrategias, desde poner una pantalla de vídeo en las cajas de pago, hasta repartir publicidad o catálogos en la fila, ofrecer un café, hacer encuestas, etcétera. Todo para tener al cliente entretenido y que se le haga más corta.
Sí. La espera.
Sí.
Yo, cuando aquí, muy cerca de mi casa, hay una estación de servicio, no voy a decir la marca, para no hacer publicidad, pero que le ofrecen un café mientras espera, para cargar nafta. Sí.
Yo no me tomaría ese café.
Viene,
no.
Viene un empleado con un termo y con un vasito de plástico y dice un café.
Ya sabes que lo que tiene se... Usted bueno. Sabe que el otro día, en esas, en esos programas de noticias, apareció, le dieron la cana, o sea, lo filmaron, sí. A un repartidor de comida que, mientras esperaba que lo atendieran, escupió
no.
La comida no. Que llevaba.
Yo creo que es el peor repartidor.
O sea que
ya con lo que, me
lo
dijo...
que venimos diciendo nosotros desde hace tiempo, que el cliente demasiado exigente y maltratador a la larga es castigado. ¿De qué manera? De esta.
No, bueno, pero ¿lo había maltratado al repartidor?
No sé. No, bueno. La cámara no te dice eso.
Claro,
la cámara te dice que el tipo te escupió la comida.
Después, por pura maldad.
Todo lo que viene antes sí. Y después, no lo sabemos. Tampoco te dice si el tipo, el cliente accionó de alguna manera.
Claro.
Contra la pizzería o el restaurante, ¿no?
Igual le digo, desconfíe.
A ver, yo le voy a preguntar a mi abogado.
La mayoría no se da cuenta.
A Darío Villarruel le voy a preguntar.
Sí.
¿Qué mecanismos legales se ponen en juego en este caso? Yo descubro por la cámara que el funcionario que me viene a entregar la pizza me la escupe y de qué manera lo denuncio, en qué lugar, cómo consigo la copia para...
Usted lo tiene que filmar con el celular.
Que existió la escupida.
Con el celular lo puede filmar, con estos celulares que hay ahora de última claro, generación.
Bueno, sí, pero uno no está viendo mientras la escupe.
El tipo puede
escupe cuando usted no está.
Asistiendo. Bueno, qué sé yo. Ahora bien, ocurren en la fila, además de conflictos leguleyos, algunas situaciones sociales complicadas en la fila del súper o del almacén o de lo que sea.
Sí.
Por ejemplo...
A ver.
Encuentros indeseables.
Sí.
Sí.
Usted uno va de compras viene... con su señora esposa o con su novia y de golpe se incorpora a la fila, más cerca o más lejos, una amante antigua o por ahí vigente.
Sí. Incluso muchas veces usted ya la vio... En otro sector del supermercado,
la vio, la vio de atrás, de costado,
sí,
así.
Sí, y por efecto de embudo, finalmente confluyen los dos en la cola.
Claro. Y bueno, es un momento, Cuanto más sí. Cerca está la mina, o el tipo, más difícil el momento.
Si usted también, está mal, usted...
O sea, hay detalles que lo pueden agravar.
Sí, claro. ¿Verdad?
La mina está con su pareja.
Sí, sí.
Y usted también.
Sí.
Y se producen... por ahí la mina lo mira. Por ahí la mina busca esa proximidad para hacerle notar su villanía.
Bueno, sí,
lo mira.
Me están ocurriendo situaciones cada vez más difíciles de soportar.
Usted está adelante y siente los ojos de ella clavados.
Sí, clavados. Los ojos y el reproche.
Sí. Ah. No, pero vio que en esas situaciones... Se miran los carritos. El contenido del carrito habla de usted.
Habla, claro. Usted está con otra mina y la mina le mira el carrito y usted tiene chocolates, helados, productos de perfumería.
Y conmigo, cuando yo te voy a ver, siempre tenés patita de pollo y todas esas porquerías.
No hay nada.
Sí.
Bueno,
atención porque cuando uno es observado en el supermercado, muchas veces sucede con alguien que de repente nos reconoce porque escucha el programa o algo. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno compra en el changuito.
A veces sí, uno compra de más.
Sí.
Compra productos que no compraría. Por ahí uno puede comprar nada. Un paquete de hamburguesas barata.
No, y cómo oculta lo que más volumen ocupa en el...
No, claro.
No,
claro. Que son
los rollos de papel higiénico, vio que vienen de a 8.
Sí, sí.
Sí, Y además, cuidado, una persona que es un ídolo popular, ponerle.
Claro.
Qué sé yo, o un periodista de esos respetados por las viejas, por ahí la vieja lo ve con ocho rollos de papel higiénico.
El pack 8 que tiene dos gratis.
Tanto que se la da de sabiondo, al final.
Mirá, se tiró de cabeza. Se tiró de cabeza la sombra.
Lo tenía allá arriba, lo tenía.
Sí. Ojo que también la gente puede tomar a mal las dos cosas. Si uno es demasiado amarrete, lo toma mal. Pero si uno es demasiado gastador...
Claro, dice, también. A este le dan guita.
Claro.
A este le dan guita, compra sus opiniones con dinero. Sí. Por eso se está comprando lo que se está comprando.
Mirá.
Que
se compró.
El papel higiénico de oro se compró.
Sí, el mirá que usa el borde de oro, como se llama, el VIP, papel higiénico VIP.
Hay uno que uso, que
no lo puedo ni arrancar.
Es de cuádruple hoja. Hay uno que se llama elegante.
Se le subieron los humos.
Sí.
¿Vio que hay un papel que se llama elegante?
Sí, que está muy bien porque uno de repente está de traje o algo, viene de un evento.
Claro, no va a comprar guadaña. Había un papel higiénico antes, hace mucho, que se llamaba guadaña. El primero del que tengo memoria. Bueno,
hay que tener cuidado con eso, porque y muchas veces el curioso, vamos a decirlo así, el curioso lo va siguiendo, claro. Lo va siguiendo por las góndolas, unos metros atrás, y
a veces lo descubre cometiendo algún delito,
sí.
Por ejemplo, rompiendo algo y escondiéndolo atrás.
Bueno, no, pero no puede hacer eso, señor.
O abriendo con las uñas una caja de un paquete de galletitas, ponele,
sí.
Sacando una por el agujero. Bueno, y después así caen, así caen muchos ídolos.
Sí, es que ahora con estos, hace un rato que hablábamos de la tecnología, cuidado porque los teléfonos hoy filman y graban todo, y cualquier persona lo puede filmar en el supermercado.
Y salí después de 5N.
Sí, dice.
Igual como salió el tipo ese que le escupió la pizza.
Claro.
Y sale usted
jogging.
Haciéndole un agujero a la lata de durazno, sí. Y tomándose el jugo por el agujero. Aparece ponerle Dugan.
Sí.
Dugan, que uno dice, no, este muchacho lo que sabe, ¿no? O,
sí.
Todos esos que uno los admira y hablan, que Pedrito Brígger, por ejemplo.
Sí, señor, claro.
Es un señor que sabe tanto de cómo se llama, de lo que pasa política. En otros países del mundo, sí. Qué sé yo, y de golpe aparece
comiendo las uvas, arrancándola la verdulería,
mirando, ¿no? Que nadie lo vea, y pum, pum, con un punzón le hace dos agujeros a la lata de durazno. Se toma el jugo y la pone allá atrás.
Y va con el punzón al supermercado.
Y bueno, entonces, ya uno cuando el tipo te empieza a decir, te empieza a explicar lo que pasa en los Estados Unidos, ya no lo crees.
Y no.
Si tú me venís a explicar lo que está pasando con Donald Trump, si sí. Vos te tomás el jugo de las latas de durazno en los supermercados. Y está.
A veces los curiosos logran vencer la
timidez. La falacia ad hominem. Perdón, lo interrumpí.
No, pero está la falacia ad hominem, ¿eh?
Sí.
La de decir cualquier cosa.
Qué sé yo, como usted se pelea con su mujer, seguramente hace mal las cuentas.
Claro. Le iba a decir
que muchas veces... la trompeta. Dale.
El tímido, muchas veces... logra vencer la timidez y se acerca a conversar sin tener demasiado claro qué hablar. Muchas veces habla del aspecto de uno, dice, la verdad que no te tenía tan alto, o parece más joven que el que...
No soy yo.
Claro.
Me está confundiendo con otro.
Y hay otro...
Sí, pero usted ha hecho derivar la conversación...
Bueno, discúlpeme.
...a las penurias de los famosos en la cola.
Sí.
No sé. ¿Qué famoso? ¿Qué me importa los famosos?
Yo una vez tuve en la cola del supermercado, tuve adelante una figura de la música nacional.
Dale, juguemos a ver a quién tuvo adelante tú, y quién tuvo qué atrás.
No, y esa persona había comprado, creo que serían 50, 60 sillas. Esa era toda su compra.
¿Sillas?
Sillas, en un supermercado, apiladas de las blancas de plástico.
Sí,
seguro que tenían una fiesta de golpe.
Claro, y se iban cayendo, porque hacía equilibrio con...
¿Puedo aventurar un nombre?
Sí, pero no lo voy a decir. A ver,
bueno.
No lo diga, a mí no me gustaría ir a comprar 50 sillas y que después usted lo estuviera divulgando.
Si está escuchando...
No soy dueño de comprar 50 sillas, claro. Tranquilo.
Si está escuchando se va a dar cuenta que es él, porque es raro.
Sí, él se va a dar cuenta, pero yo, por ejemplo, no.
Él es la cajera.
Bueno, entonces volvamos a lo de las colas, entonces.
Estamos en las colas.
Bueno.
No, sigamos con los famosos.
Bueno, señor.
Pero ¿qué
famoso
ahora en una cola?
Va ganando Barton porque nosotros no presentamos ninguno. No, si no vamos a decir a quién nos encontramos, esto no va a tener ningún interés.
Ahora, tiene que ser famosos en una cola que no sea cola de famosos, porque no vale en un estreno de cine.
No, y por ejemplo no vale en Sadaic, donde hay muchos...
No vale, eso no vale. En un aeropuerto tampoco vale.
Aeropuerto tampoco vale, Sadaic tampoco vale, bueno.
¿Por qué no vale aeropuerto?
No vale, porque muchas veces...
Para mí lo mejor es en el supermercadito.
El supermercado.
Y mejor en el supermercadito, es el mejor a puntos.
Claro. Pero bueno, ¿y usted quién vio en el supermercadito?
Yo nunca encontré a nadie.
Yo me encontré con un músico muy conocido de... Sobre todo en los años 70, muy conocido, en la puerta de un gimnasio. Yo estaba caminando por la vereda, un gimnasio enorme, gigantesco, por la avenida Corrientes, y entraba muy apurado este músico, que yo no lo reconocí por la indumentaria deportiva, de jogging y todo eso, y le digo, ¿qué haces? No, sí, vengo acá cada tanto a hacer gimnasia, qué sé yo. Le doy un dato. Compuso la canción El extraño de pelo largo.
Ah, bueno, pero ese me la encontraba yo también.
Así que... Ese
bueno.
Pero no estaba en una cola.
¿Cómo? No estaba en una cola, ¿no?
No estaba, no. Tiene que estar en una cola, así que ganó Barton.
En situación de espera.
Sí, sí. ¿Qué pasa? Otra situación que suele darse.
Sí.
¿Qué pasa si... usted está en una especie de afluente de la cola? Veo que a veces las colas son de diseño confuso.
Sí.
Y usted se da cuenta de que se metió en una cuña lateral de la cola que no está avanzando, porque su cola, en algún momento de dos, se hace una.
Sí.
¿Entiende lo que
le
digo?
Y posiblemente, sí. Y la que usted está haciendo no es la legal. Está,
claro. Y esa abolida, de golpe viene alguien y procede a la abolición de esa cola y usted tiene que ir a otra cola nueva y se perdió 27 turnos.
Sí, se tiene que parar.
Cuidado con eso, eso pasa mucho en los aeropuertos.
Sí, señor, en los aeropuertos.
¿Y sabe qué? Hay gente, en los aeropuertos hay gente que destruye colas. Primero, hay algunas viejas, que desean colarse.
Sí.
Entonces, se le van metiendo de a poco, que se va hasta que se le mete. y otros que vienen e ingresan una cola por el medio de la cola.
Sí, sí, sí.
Aprovechan algún accidente geográfico de...
Claro, una valija mal puesta.
Algún meandro de la
sí,
fila.
Sí.
Y se meten ahí. Y se meten. Bueno.
Ahora, discúlpeme, ahora, los lazos de parentesco, lazos afectivos, ¿dan derecho para meterse, para tomar el turno en la cola, por ejemplo? Yo soy amigo suyo.
Para ver más de... Los lazos de familia, de pareja, hijos, sí. Pero más allá no.
No, claro.
Viene su novia y se le incorpora, fenómeno. Viene su hijo y se incorpora con usted a la cola, bien. Ahora, viene un amigo que acaba de entrar y se mete ahí. ¡Ah, momento!
Y bueno.
No, tampoco me vale acordar, primo.
Me hace acordar a un viaje a Uruguay.
Sí.
Donde se iba a incorporar todo el equipo de La Venganza.
Claro, claro. Y hasta que alguien le dijo, no.
No, el de atrás dijo no.
Bueno, ¿qué le parece si vamos a la opinión de nuestros oyentes sobre estos espinosos temas que se producen en la cola? ¿Qué tema apasionante,
Sí, sí.
¿Qué tema apasionante la cola? Yo me imaginaba el... No sé si el juicio final, pero por lo menos la vida después de la muerte, bajo la forma de una fila, ¿no? De una cola.
Sí, sí.
Esperando a que te atiendan.
Ahora hay menos
colas. El juicio propio de la cola, pero también con esa duda filosófica, diría yo, que tiene el que acaba de morir y dice, bueno, a ver, ¿cómo es
claro
esto? ¿Cómo es esto?
Sí.
¿Por qué decía Barton que hay menos ahora?
Y hay menos colas que antes, porque los sistemas de... en muchas cosas uno se puede anticipar, las entradas se sacan de forma
remota. Se venden online, sí, uno ya viene con la cola hecha.
Claro, sí.
Sin embargo, hay filas que son inevitables, por ejemplo, en el cine, la fila para entrar a la sala.
Sí, sí, claro, por más que es tenga inevitable. La entrada hace una semana, tiene que hacer la
sí,
cola.
Sí, pero casi que tampoco hay, porque como son numeradas en la mayoría de los cines, van
que
llegando.
Cosa. Sin embargo, nosotros sabemos que las velocidades de ingreso a los distintos teatros son bien distintas. Varían,
sí,
¿no? Varían según la organización de cada teatro, ¿no? Hay teatros donde desde que entra el primero hasta el fin de la función pasa más tiempo el que llegó primero a la cola sin función que con función.
Sí, es más larga la situación.
Esperando y en prolegómenos que viendo el programa.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente, dale.
Bueno, mire, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Bueno, acá Diego de Balvanera nos manda un WhatsApp. Hugo van der Goes, se dice Hugo van der Jus. Pues dice, porque la G neerlandesa suena como nuestra J, excepto solo después de una N.
Bueno. Sí, así lo pronunciamos nosotros.
Sí, sí, señor.
Hicimos la consulta correspondiente.
Sí, señor.
Pero nos pareció demasiado afectado. Porque uno puede tratar de pronunciar bien en inglés o en francés, más o menos. Pero ya internarse en el neerlandés pareció por ahí mejor decirlo como sonaba en castellano, aunque aclaramos que habíamos indagado,
sí, señor,
que se decía Van der Hoos o algo así.
Buenas noches, muchachos. Aquí dice, soy Mariela desde Montevideo,
sí.
No recuerdo el día del programa, pero en esa ocasión Gillespie comentó que a sus perros les pone nombres de músicos. Y Dolina, ironizando sobre el tema, comentó, ¿y por qué no lo nombra como Guido D'Arezzo.
Guido D'Arezzo, sí.
Guido D'Arezzo.
Sí.
Y ella dice, casualmente, mi perro cimarrón se llama así.
Ah, mire usted.
Dice, quedé sorprendida por la casualidad, ya que creo que poca gente lo conoce a ese músico. Dice, son mi risa de cada noche, y nos manda una foto de su perro, pero que no nos llega, porque esto es el...
Es solo texto.
Impresos, esto es WhatsApp.
A mí me parece que Guido D'Arezzo tiene que ver, salvo que sea otro músico, yo me lo estoy confundiendo, con el nombre de la nota Do.
Ajá.
Que antes era ut. O sea que los nombres de la nota provienen de un de la letra de un canto religioso. Entonces, para ponerle nombre a las siete notas, eligieron la primera sílaba de cada párrafo. Y eran, las sílabas eran ut, re, mi, fa, sol, la, si. Hasta que les pareció que conveniente cambiar el nombre de ut y le pusieron do por Guido, por Guido.
Ah, muy bien. Interesante.
Me parece, pero no estoy seguro. Bueno, va.
Acá Fabricio de Córdoba dice, cuando voy de viaje me llevo muchos programas de ustedes grabados y los vuelos se pasan volando, dice, sin redundancia. Un abrazo.
Bueno, buenas noches. Les cuento que en el colegio me mandaron a hacer un billete de nuestro personaje favorito. Y adivinen qué, la cara de Olina reluce en el billete de 100 pesos. Soy Josepina de Mar del Plata, tengo 13 años.
Hugo de San Martín dice, la otra vez Dolina hablaba sobre autores de novelas históricas de Francia. Yo he leído hace algunos años la saga de los Reyes Malditos, de Maurice Druon.
¿De quién?
Maurice Druon. Son siete libros. Dice, ¿conoce esa saga?
Sí, claro que la conozco, pero no recordaba el nombre del autor. Autores cuyos nombres a veces son, como le dije yo la otra vez, seudónimos, o por ahí los cambian según los libros que escriben. Esa de los Reyes Malditos comienza con la maldición del gran maestre de los templarios. Ahí está. Que el gran maestre de los templarios es condenado a la hoguera. Condenado por el rey de España, por el rey de Francia, Felipe el Hermoso, y por el Papa, que quizá era Clemente. Y entonces, en la hoguera, maldijo el templario, maldijo a los reyes, y al rey y a toda su descendencia. Y a esos reyes descendientes de Felipe el Hermoso, que fueron los primeros Valois, todos esos antes, si por ahí podría acordármelo, pero no sé si vale la pena, se les llamó los Reyes Malditos, ¿sí? Porque el tipo dijo, hasta ponerle hasta la séptima generación. Bueno, dale.
Hola Vengadores, soy Patricia Richardson de San Martín de los Andes. Hablando de aburrimiento en los atascos, me hicieron acordar de un programa de radio que hacía Juan Carlos Mesa, allá en los años 80, se llamaba La Máquina de Contar. Uno de los sketches transcurría en un atasco en la Panamericana. En el trayecto había personas que se conocían, otros se ponían de novios.
Bueno, ese es el cuento de Cortázar, La Autopista del Sur.
Sí, señor.
Así es. Bueno, dice... Estimados señores, soy el Vasco de Mar del Plata. Es mi intención pedirle al sordo retintín o entrada prohibida. ¿Qué haces, Nino? ¿A dónde vas? Al cabaret, a milonguear. Ando buscando una mina y no la puedo encontrar. es gracioso. Esas son letras que la gente le ponía a los tanques. No, no son letras.
Ah, no, no, no estaban originalmente...
No, no, eran tangos sin letras. Y... ¿Qué haces, Nidón? ¿A dónde vas? ¡Al cabaret! ¡A milonguear! Lindo eso. Bueno, gracias. ¿Qué más?
Antonio Vargas de Hidalgo, desde México, nos desasna sobre el tema que ya no sabía...
Como flor de regadera. Bueno, sí. Perdón, lo interrumpí.
Entró por un camino que le va a costar salir.
Sí, sí, me va a costar salir.
Antonio Vargas Hidalgo, desde México, dice...
El cabaret la rajaron.
Antonio Vargas de Hidalgo, desde México, había dicho, respecto al informe sobre viajes, que Liv Taylor es hija de Steven Taylor, vocalista de Aerosmith,
sí, lo,
y en el video musical de la canción Crazy aparece ella y Alicia Silverstone viajando en un descapotable. Es lo que nos había aclarado Caco, ¿se acuerda?
Sí, Caco, sí, sí, el viernes lo contó. Sí. Hola, Vengadores, soy Úrsula Ramos de Gualeguaychú, Entre Ríos, los escucho con...
Úrsula, ¿qué tal?
Sí, muy bien. Los escucho con mis auriculares desde mi celular todas las noches mientras en casa todos duermen. Aprovecho para mandarles un saludo a mi familia de Gualeguay. Besos.
Soy Ana, los escucho todas las noches con mi abuelo Ariel. Saludos desde Canelones, Uruguay. Desde Radio Táctica, otro tipo. Dice, saludo. Saludamos a todos los periodistas que hacen de este oficio un lugar para mejorar el mundo. Feliz día. Bueno, feliz día.
Acá el Lunei Landró desde Mendoza dice, he vuelto a escucharlos. Muerte a la plancha. Por los electrodomésticos de esa, ¿no? Que hablamos
sí,
de
sí,
hoy.
Sí, claro, claro.
Pablo Sebastián Vicente, que sí. Escucha en Morón, manda saludos, otro tanto hace... Marcelo Ariel Bertotto en Rosario, Carlino Penetti, y así.
Alegre Ariana, saludos cortos, Adriana Bonani, Betty Fraticelli desde Mendoza, Martina Bufa, amo su programa, Mariel San Marco, me divierte mucho, Rosemary Pinto, saludos desde Montevideo, Beatriz González, ya estoy esperando que empiecen, Vengadores. Y tengo algunos más todavía,
Bueno, aquí Sergio desde Vancouver, en Canadá, nos dice que tenemos muchos oyentes por ahí. En cuanto se termine la pandemia, si planean una gira por estos lugares, tengan sabido que unas buenas empanadas no les van a faltar. Bueno, pero sin pasadúa. Sí, señor.
Sí, la empanada canadiense es sin pasadúa.
Sí, 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 sí. Y qué empanada, ¿eh?
Sí, no va a comparar.
El canadiense es callado, pero qué empanada.
Sí, señor. ¿Sabe el repulgue prolijo que le hace la empanada al canadiense?
Sí, pues tienen tiempo para todo. Allá la policía, por ejemplo, la policía montada,
sí,
va montada en perros. ¿No vio que
en
Canadá los perros hacen el trabajo de los caballos?
¿No
vio en la nieve que van los trineos tirados por perros?
Bueno, pero no en todos los casos, señor.
Bueno, y la policía montada monta perros. Esto les da un aspecto un poco patético, ¿no?
Sí, no los respeta.
El delincuente de Canadá los ve venir y medio que se ríe.
Sí, con, sí, no los respeta.
Una casaca roja, el pantalón con una franja, un sombrero que parece italiano, y montando un perro. Las patas arrastrando. Bueno. Alicia Marino Petralia dice, bien dicho, yo largo todo porque lo único que me importa es la venganza, será terrible. Acá no se limpia, no se cocina, no pensamos nada. La culpa la tiene la venganza. Se les quiere. Uy, qué feo es eso. las que largan todo, firma, ¿eh? La firma es las que largan todo, desde Mercedes, Uruguay. Muchísimas, muchísimas gracias. Pero no me gusta, se les quiere, así.
Sí, sí. Es una forma de esquivar el bulto, quiere, ¿no?
Decime te quiero, ¿cómo me vas a decir?
Claro.
Bueno, pero igual, a las Petralia, muchas gracias, che. Dale, vamos.
Se las quiere.
No tengo más.
Yo tampoco.
Bueno, entonces, si le parece, hacemos una pausa.
7:50. Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM750. Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, cumpliendo la cuarentena por AM750, pero recuerden que también nos pueden contactar a través de las redes sociales en @lavenganzaradio. O en WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos esta noche de algunas curiosidades de los impuestos a lo largo de la historia. Bueno, hubo a lo largo del tiempo quienes distribuyeron bien el dinero recaudado, hubo gobiernos absolutistas cuyos personajes se enriquecieron, relación directa al empobrecimiento del pueblo, le quitaban a los pobres para acrecentar la fortuna de los ricos. En el Egipto de los Ptolomeos a los reyes les importaban las conquistas, entonces acrecentaban el tesoro del Estado para emprender conquistas. En Persia la ruta de la seda no alcanzaba a saciar la voracidad de los reyes y de los sátrapas. El monarca no aspiraba a un crecimiento de la economía, sino al enriquecimiento personal. Con los pesados impuestos mantenía su ejército y el lujo de la corte, en donde, al decir de los cronistas, los perros reales comían mejor que los esclavos y que el resto del pueblo. En los mitos clásicos, los tributos que se otorgaban tenían un fundamento compensatorio. Distaban de procurarse en la búsqueda de una ganancia, sino, más que nada, aplacar enojos, cobrarse venganzas. Y quizá, en ese sentido, el tributo más famoso, ya no en animales, cosechas u oro, fue el que impuso el rey Minos a Atenas. Eran tributos de guerra, generalmente, ¿no? Que
tenían el que perdía,
seguir
pagaba.
Pagándose durante mucho tiempo, hasta que sobrevenía otra guerra, que por ahí daba vuelta las tortillas. Bueno, en el caso del rey Minos, recuérdese que Androgeo era uno de los hijos de Minos. Minos era el rey de Creta, ¿no es cierto? Y había acudido a participar en unas competiciones de Atenas. Usted sabe que la Grecia antigua estaba dividida en distintas ciudades, estado, etcétera, etcétera. Bueno, el hijo del rey de Minos fue a una competencia en Atenas, que organizaba Egeo, rey de Atenas, había reyes en ese entonces. Este, envidioso de las habilidades de Androgeo, lo mandó a luchar con el toro de Maratón y el toro lo mató. Otros dicen que lo mataron sus contendientes desafortunados, qué sé yo, el caso es que lo mataron al hijo de Minos. Cuando Minos se enteró, atacó a Atenas. Como la guerra se prolongaba y estaba deseoso de terminarla, Minos rogó a Zeus, el príncipe de los dioses, que lo vengara de los atenienses. Y entonces el hambre y la peste se abatieron sobre la ciudad. Y desesperados los atenienses consultaron al oráculo, y el oráculo respondió que para que cesase la plaga debían dar a Minos lo que pidiese. Y así comenzó el famoso tributo. Minos exigió que todos los años le pagaran con 7 jóvenes y 7 doncellas sin armas para ser comidos por el Minotauro, un monstruo que Minos guardaba en su laberinto. Este tributo se pagó durante años hasta que, como sabemos, apareció Teseo, el héroe de Atenas, y mató al Minotauro y liberó a Atenas de aquella plaga. Un tributo parecido en sus causas fue el ordenado por Ergino a los tebanos. Parece que un tebano llamado Perieres había matado al padre de Ergino durante unos festejos. Ergino reunió un ejército, marchó contra Tebas y, después de exterminar a unos cuantos, concertó con el rey de la ciudad, que era Creonte, famoso Creonte, un impuesto en el que exigía por espacio de 20 años la paga de 100 bueyes por cada año. Creonte pidió ayuda a Heracles, que en una oportunidad interceptó a los cobradores de Ergino, les cortó la nariz, las orejas, se las mandó a Ergino, ¿no? Entonces, indignado por este ultraje, Ergino atacó a Tebas otra vez. Pero resulta que estaba Heracles, y Heracles ganó la batalla e impuso a Ergino un tributo doble del que este había obligado a otorgar a los tebanos. Creonte, agradecido, le dio a Heracles a su hija mayor, que era Megara. Mire, dice, tome.
No, bueno.
Esta es mi hija mayor. Llévesela para su casa. Vale decir que en todos estos casos el impuesto era un castigo que los ganadores infligían a los perdedores. En cambio, la idea del impuesto que muchos tenemos es la de una, que muchos tienen, es la de una compensación que los poderosos conceden a los que tienen menos para atenuar la desigualdad y también para hacer crecer la economía. Esto me gusta más. Salvo la palabra conceden, no es una concesión del poderoso, sino que es la razón misma de la creación del Estado. El Estado se crea para que los que no pueden valerse por sí mismos, en principio, ¿no? Después hay una justicia todavía más finita, pero los que no pueden cazar, por ejemplo, estamos hablando del nacimiento del Estado, los que no podían salir a cazar porque eran viejos o porque eran muy niños, entonces eran socorridos con un poco del dinero o de los recursos de la comunidad, cada uno se le descontaba un cachito, y con ese cachito manteníamos a los enfermos, a los viejos, a los niños, etc. Ese era el sentido del Estado, y ser de alguna manera también el sentido del impuesto. El impuesto, desde luego, primero para cubrir los gastos públicos, que son las calles, los faroles, la salud, sí, todo eso. No hace falta que lo explique esto, ¿no? Pero también para que los desamparados, los que han quedado sin nada o con muy poco, o los que tienen tan poquito que apenas si pueden sobrevivir, sean socorridos por el Estado. ¿De qué manera? Quitándoles un poco a los que más tienen. Bueno, a veces usted me dirá, a veces se ha hecho lo contrario. Bueno, pero sí, no era el objeto del Estado, no era ese. Cuando aparece un rey absolutista que, como los reyes persas, usaban el impuesto para aumentar su
poder, su riqueza.
Su riqueza, pero personal.
Sí.
No, yo se decía el Estado persa. Se decía, este castillo es Darío, no del Estado persa. Bueno, entonces ahí viene cuando la cosa cambia. Situémonos en la Edad Media. Bajo el régimen feudal, los censos eran ciertas cargas anuales que los vasallos debían pagar a cambio del lugar que les concedía su señor. ¿Ven? Al revés. Había censos de todo tipo. Algunos de ellos eran raros. A saber, en Bolonia, los arrendatarios de los benedictinos de San Próculo debían pagar un censo, quizá simbólico, consistente en el humo de un pavo cocido. El procedimiento era el siguiente. El deudor se acercaba al señor y descubría en su presencia el ave, de manera que pudiera escaparse el humo que ésta despedía. Ésta despedía, digamos.
Sí, claro.
Luego se retiraba el niato con el animal intacto. Quiere decir que era una forma simbólica de expresar una sumisión que en los papeles ya no existía. Los vasallos del señor de Tourjavot, en Poitou, estaban obligados a ir a ofrecerle todos los meses un canario atado con un cordel. Es lo mismo, aunque en este caso es un poco más difícil, ¿no?, un canario. También estaban las gallinas de censo, gallinas de impuesto, ¿no?, aquellas cuya pluma servía para confeccionar colchones. Cuando el rey se alojaba en los distintos pueblos franceses, el señor del lugar tenía la obligación de proporcionarle las almohadas y los colchones que debían ser fabricados con las mejores plumas de la región. Así, cuando el rey iba de visita a lo de algún señor, el castillo del anfitrión rebalsaba de gallinas entregadas por los campesinos. Se ha dicho que Luis VII debió abandonar el castillo del señor de Poitou, según las crónicas, por el imperdonable hedor de tanta ave en poco patio. Estaban ahí haciendo los colchones, pelando la gallina, como quien dice.
Sí, sí.
La expresión.
Sí, bueno.
Estaban pelando la gallina en el patio y el rey ahí. Che, escúcheme. Bueno. Algunos censos o impuestos excepcionales consistían en cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. Era una especie de indulgencia o de prenda que salvaba de entregar cosechas importantes a quienes conseguían lo pedido. Es decir, lo mismo que se ha dicho recién, ¿no? Era una manera de mantener el impuesto, aunque en realidad su pago era solo simbólico. Había señores que no exigían más que un conejo, que por ejemplo debía tener la oreja derecha blanca, la izquierda negra. Muchas veces se multó severamente al vasallo que tenía una de las dos orejas para cumplir. En muchos casos, la exposición de las habilidades eran espectáculos degradantes. Me explico. En el señorío de Grandlieu, aquellos a quienes se arrendaba el derecho de pesca en los lugares de la región, estaban obligados a bailar un paso que todavía no se hubiese visto, a cantar una romanza que no se hubiese oído y sobre una letra que no fuese conocida. Ah. Es muy divertido.
Sí.
Y además ayuda a mantener siquiera la ilusión de un respeto que los nobles necesitaban, pero que las circunstancias políticas reales, los poderes reales tal vez le impedían efectivizar. Bueno, tengo aquí un suceso de Pontoise. Las mujeres, si no podían entregar sus cosechas, a entregar la cosecha, ese es un impuesto.
Sí, claro, contante y sonante. Sí. ¿No?
Las mujeres, si no podían, salvo que vos, bueno, ya veré, ya le diré si está bien o si está mal entregar la cosecha. Estaban obligadas a golpear y a arrojar piedras en los fosos del castillo del señor. Vos no podías entregar la cosecha, y entonces tirabas piedras en el foso del castillo. Y esto tenía una razón. Los golpes eran para espantar a las ranas que impedían dormir al dueño y a su mujer. Según el historiador, los castillos estaban rodeados de agua en las que pululaban con fecundidad desesperante unos batracios de porquería indestructibles que durante la noche te daban un concierto intolerable. También se cuenta que cierto vasallo de Dijon, por haberse retrasado un mes en la paga, tenía la obligación de ir todos los días a la morada de su señor, pero al recorrer ese trayecto era preciso que retrocediera un paso de cada dos. Unas crónicas del siglo XIII hacen mención de un viaje a Palestina, una penitencia emprendida por este sistema. Bueno, es decir, da dos pasos para adelante, uno para atrás.
Claro.
Es un paso de murga. Ahora, claro, ir así desde Roma hasta Palestina es un poco enojoso. Yo a las dos cuadras le digo la... En momentos de crisis, los impuestos o tributos feudales formaban la principal renta del señor, quien se hacía entregar, en vez de música, canarios, paso de baile o pelos, los muebles, utensilios y hasta los elementos primarios de los vasallos de su feudo. En 1202, en París, existió un impuesto pagado en vino. Las religiosas de Santa Geneviève, por ejemplo, estaban obligadas a obsequiarle a los señores la mitad de las bebidas que producían. Los escándalos que provocaron, digamos, la embriaguez de los nobles, hicieron que el tributo fuera abolido nada menos que por el Papa Inocencio III. Una de las antiguas costumbres de la universidad era pagarle un impuesto al rector y a los profesores. Los estudiantes de teología ofrecían a los maestros guantes, birretes, azúcar, los doctores en medicina debían tributar a sus profesores con pastelitos.
Sí.
Por tal motivo, hasta el siglo XVII, existió un impuesto de derecho de examen que tenía el nombre de pastilaria, que venía de pastel. Siempre se detestó al recaudador de impuestos. Este personaje proveía por adelantado, sí, en algunos casos se hacía esto, mire, por adelantado al señor o al rey una suma global correspondiente a la que se esperaba sacar de los contribuyentes.
Sí.
Y después cobraba él. O sea, tercerizaban el cobro de impuestos. Sí. El cobrador atesoraba más de lo que se había pagado, el sobrante le pertenecía. Y como es lógico, todos los esfuerzos del recaudador tendían a percibir mucho más de lo correspondiente. Mateo, luego uno de los apóstoles, ¿no? Evangelista y santo, sufrió el desprecio de sus contemporáneos por su condición de cobrador de impuestos. Siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba sus fracasos y pensaba en las andanzas del Quijote, era odiado por sus vecinos, porque también trabajaba de cobrador de impuestos. Que no quiere decir que fuera un cobrador de impuestos como el que se ha relatado.
Ah.
No todos los cobradores de impuestos eran así. Algunos trabajaban de cobradores de impuestos, nada más. Como
no eran usureros.
¿Eh?
No eran usureros, así. De...
No, claro, los otros sí, porque los tipos iban. Pagaban, adelantaban una guita al rey y después el rey decía, vos cobrá lo que cobres es para vos. Ahora yo ya estoy hecho. Y entonces ahí ocurrían todas clases de abuso. En 1765, el Parlamento Británico sancionó la ley del timbre. No, señor, el timbre. Que establecía un impuesto sobre documentos legales, diarios, folletos, mazo de baraja, este impuesto que hemos conocido nosotros, esas estampillitas que se ponían en tantos objetos.
Y sigue existiendo hasta el día de hoy,
claro.
El sellado y todas estas cosas.
Este impuesto enojó a los dominados norteamericanos, eran afectados con impuestos ingleses. Y los colonos se sublevaron y armaron unos disturbios que desembocaron en la destrucción del té que estaba grabado con impuestos que había llegado al puerto de Boston, que fue un episodio inmediatamente anterior a la Guerra de la Independencia. Terminemos con una cita de Franklin, que al parecer estaba enojado con los tributos. Es muy propio del pensamiento norteamericano, ¿no? Dice, solo hay dos cosas en la vida de un hombre que son inevitables, la muerte y el vencimiento de los impuestos. Pagamos derechos por una declaración de nacimiento, por una fe de vida, si alquilamos, vendemos, damos, prestamos, hipotecamos, satisfacemos, también al fisco, para casarnos, para una inhumación, para ser tutor, heredero, legatario, también pagamos. Sí, lo decía en tono quejoso, pero... ¿Y de dónde cree usted que proviene, por ejemplo, las calles por las cuales usted circula?
Claro.
¿Cómo es? Es el hogar para eso. La iluminación, el vigilante de la esquina, bueno, no hace falta, ¿no? Que yo diga tontería. Todo impuesto es, en definitiva, decía Franklin o decía alguien, y lo es en realidad, una restricción a la libertad. El impuesto es la forma que tienen los estados de inducir a las personas a la adopción de determinadas conductas sin violencia física y de conductas muy específicas. Por ejemplo, si al Estado Nacional le conviene, por razones estratégicas o las que fueran, que usted siembre trigo y no soja,
Sí.
¿Cuál es la manera de inducir a que la gente siembre más trigo que soja?
Poniendo más impuestos al que...
Poniendo más impuestos a la soja.
Claro.
O si no, llevando a la policía y apuntándole con un revólver a los tipos para que siembre este trigo. Bueno, la arbitrariedad que hemos notado en los ejemplos anteriores servía solamente para demostrar el poder de los señores que iban más allá de la lógica, ¿no? Contrariamente a lo que se piensa, usted sabe, los gobiernos progresistas son más proclives al impuesto que los gobiernos de derecha.
Sí.
En los Estados Unidos, el partido que se opone a los impuestos, especialmente a los impuestos a los ricos, es el partido de la derecha, el partido republicano. Las quejas de Franklin son las quejas de un neoliberal. En verdad, los impuestos, dice esto escrito por Dolina hace muchos años, y que lo recorté hoy, los impuestos deberían cobrarse solamente a los ricos. El que nada tiene no puede ser contribuyente. Alguno dirá, no es esto lo que está ocurriendo, vaya a saber cuándo lo escribí, ¿no? Bueno, ahora sí, es esto lo que a lo mejor está empezando a ocurrir, no lo sé. Bueno, fantástico, ¿no? ¿Con qué música? Bueno, ya que se trata de pagos, escucharemos La Bien Pagá en la versión de Don Miguel de Molina.
Voy de tu vera, orvíame ya, que paga con oro tus carnes morenas. No maldigas patria, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo permite, también a tu vera yo solo perdí. Bien pagá, si tú eres la bien pagá, porque tus besos compré y a mí te supiste dar. Por un puñado de panes, bien pagá, bien pagá, bien pagá, fuiste mujer. Te engaño, quiero a otra, no creas por eso que te traicioné, no cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Nada te pío, nada me llevo. Entre esas paredes dejo sepultar penas y alegría que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora pa' otro lucirá. Bien pagada. supiste dar por un puñado de pané bien pagado, bien pagado, bien pagado, fuiste.
Era Miguel de Molina, La venganza será terrible, la bien pagada.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Le quiero decir una cosa con respecto al bloque anterior, ¿no? A saber, era sobre los impuestos,
sí.
La riqueza, la pobreza, como sea. Hay un libro muy interesante de Thomas Piketty que se llama El Capital en el siglo XXI, que estudia con la precisión que se puede, ¿no? Que a veces en el pasado no es mucha, imagínense. Hay que conocer los ingresos de la gente en el siglo XVII, qué sé yo. Pero estudia a través del tiempo cómo se van moviendo el peso relativo dada la riqueza, el peso relativo que en la composición de esa riqueza tiene el trabajo o el capital.
Sí.
Dado un ingreso, a ver cuánto se lleva el trabajo de ese ingreso y cuánto tiene que ver la posesión de la tierra o la posesión de los medios de producción o la inversión, bla, bla, bla. Estamos hablando de trabajo en el sentido de producción de riquezas, producción de bienes, no digamos de lo sí, que puede ser la inversión financiera, etcétera. Y es curioso, porque analiza Piketty cuáles son los elementos que a lo largo del tiempo hacen subir una u otra otra línea, ¿no? La línea del capital o la línea del trabajo. Y si, por ahí uno puede pensar, de un modo un poco optimista, que la captación de conocimientos y de habilidades por parte de los trabajadores hace aumentar la parte relativa al trabajo, pero no siempre es así, no siempre es así. De todos modos, es interesante ver cuáles fueron las épocas de más igualdad, de menos desigualdad, dice él.
Entonces, ahora, evidentemente no, en la actualidad.
No, evidentemente no, no ahora, evidentemente. Bueno, vamos, sí, a este tramo. Usted se preguntará, ¿cuál es este tramo? Bueno, mira.
¿Cuál es?
Te juro que, mira, me hace poner la piel de gallina.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Portate bien en lo del médico o te rompo el alma. Nuestra habitual sesión destinada a examinar las reglas de comportamiento en la consulta con el pediatra. Porque uno va con el niño del médico y, bueno, te juro que todo lo que hace en casa lo hace del médico.
Es que porque el niño se aburre, se pone ansioso, está esperando ahí, no sabe qué hacer y empieza a revolear la revista.
¿Sabe qué? Quiere llamar la atención.
Sí.
Quiere llamarle, le daría un bollo, le juro.
No, bueno, por favor.
Muchos niños corren y juegan en la sala de espera. Estoy haciendo un ensayo de estilo. Aunque es lógico, conviene advertirles que no griten ni hagan demasiado ruido porque molestan a otros niños enfermos y a los que están intentando hablar dentro de la consulta.
¿Listo? Sí, adentro del consultorio se meten los gritos de los chicos que están afuera.
Sí, y afuera se escuchan los gritos de los chicos que están adentro, en el caso de los dentistas o de aquellos facultativos que examinan, por ejemplo, el oído. Usted sabe que la palpación de oído es un poco dolorosa.
Sí. Es horrible. Sentir un objeto dentro del oído,
Hay cosas que el niño no soporta, ¿no? Bueno, es importante quitarle ropa cuando están jugando a los niños. Da mucha pena ver a un niño con la camiseta térmica empapada en sudor después de haber estado corriendo por una sala caldeada.
Sí, claro.
¿Esto qué tiene que ver con la consulta? Cuando el niño corre, tiene calor. Sea que corra el Gran Premio Nacional o que corran lo de Caragencián.
Pero además, no debería correr. No digamos, sáquele la ropa, que lo ponga más cómodo. Dígale,
no corras, Nahuel. Mirá. Bueno, tenés que llevar tú, mamá, una lista de dudas. Lista de dudas.
Ajá.
Presenta la lista de dudas al médico. Sí. ¿Cómo empezó el universo?
No.
¿Hay vida después de la muerte?
No, hay vida. Pendientes a la salud del niño, por favor.
Claro, preguntas. ¿Tiene que dormir tapado? ¿Tiene que dormir destapado? Claro.
¿Por qué es tan inquieto? ¿Por qué es tan desobediente?
Sí.
Bueno, si la lista resulta muy larga, hay que repasarla y comprobar si de verdad son problemas médicos o si son cuestiones prácticas o es que usted, señora, está loca. Fíjese, hay que evitar que el niño llore porque el pediatra se pone como loco.
Ahí puede avanzar.
Le receta medicamentos de sabor espantoso.
No, pero esa es la habilidad también del pediatra, ¿no? Le digo, yo como médico pediatra.
Ajá, qué bien. Tal.
¿Usted es médico pediatra?
Sí, soy médico pediatra.
¿Cuál es su apellido? Que yo conozco bastantes médicos pediatras. ¿Cuál es su apellido?
Berkenstein. No, Berkenstein.
Frankenstein.
Berkenstein.
Bueno, sí. No lo conozco.
Es un apellido difícil, ni usted lo puede pronunciar bien.
Sí. La verdad que no lo conozco.
No me lo pregunte dentro de un rato, porque por ahí me lo olvido.
Pero me imagino origen alemán.
No importa, señor. Bueno. Lo importante es que yo como pediatra, cuando vienen los niños, primero que tengo en la sala de espera todo tipo de juguetes y cuentos infantiles para que los chicos se entretengan.
Sí, los cuentos infantiles ni los deben agarrar.
Son juguetes, están todos medio rotos porque los chicos rompen todo, entonces...
Claro. ¿Para adúlteros no tiene juguetes también?
¿Para adultos?
Sí.
No, ¿cómo
juguetes rotos para adultos?
No, señor, esto es un consultorio pediátrico.
Bueno, muy
entonces,
bien.
Está la cosa que usted va a manipular como médico pediatra, explica para qué. Por ejemplo, el estetoscopio.
Sí. No se toca eso.
Pero se le da un poco al niño, lo comparte y le dice, con esto vamos a escuchar el corazón. Mirá, escuchate vos. Entonces el niño se va relajando.
Sí, pero no. Usted después tiene que usar eso y por ahí le anda mal el estetoscopio y eso lo conduce a un diagnóstico equivocado.
Sí, de repente
no segura del paciente que viene atrás, discúlpeme.
No. Por ahí viene un paciente y lo oculta y no escucha los latidos de corazón, directamente lo da por muerto.
Sí, bueno, ya lo da por muerto, le firma el certificado de defunción y lo entierran al tipo.
Pero no ve que camina.
Sí, pero no, no.
Yo respeto lo que dice el médico. Bueno, a mí el médico me diagnostica muerte, chao. Me comporta como un finado.
Pero si está hablando, se está quejando de...
Bueno, vio cómo es la paradoja de la vida. Pero igual el niño lo que tiene, el niño toca todo, lo agarra. Ve, objeto veo, objeto quiero.
Sí, señor, muy buena frase, coincido perfectamente.
¿Usted quién es?
Yo trabajo de enfermero hace más de 15 años.
Sí.
Ah, bueno.
Ese es uno de los enfermeros más veloces que hay aquí en la clínica. Él te reempuja la camilla. En 10 segundos llegaste a la sala de operaciones. Y es un tiempo que a veces hace la diferencia entre la vida y la misma.
Bueno, sí, pero primero le digo que eso es laburo del camillero, no del enfermero.
Bueno, hay que estar en todos los... Yo conozco todas las áreas del hospital, hace más de 15 años.
El canto puede ser camillero...
A ver, por ejemplo, le voy a preguntar a usted como enfermero qué es.
Sí, ¿qué problema hay?
Por ejemplo, si a un niño le sale sangre de la nariz, ¿qué debe hacer?
Tapar la nariz.
Cuidado, cuidado, porque
¿cuánto
eso
tiempo?
puede producir que no le entre aire en los pulmones. ¿Y qué hacemos? Yo, honestamente, a título personal, prefiero que me salga sangre de la nariz y no... que no me dé entre aire en los pulmones.
Bueno, pero si usted está al límite de desangrarse.
Le digo una cosa, siempre tiene la posibilidad de respirar por la boca.
Ah, es que no había pensado en ese detalle.
Claro.
Bueno, pero ¿cuánto
abre la boca y abre la boca y respira, así de...
¿Por dónde es más saludable respirar, doctor?
Por acá.
Bueno. Acá dice... Evite enfrentamientos entre el pediatra y el niño. Es preferible que el pediatra lo atienda en brazos de su madre a tenerlo llorando en la camilla. Sí. ¿Hasta qué edad se da eso? Por ejemplo, ¿hasta qué edad tiene uno que ir con la madre y el médico lo atiende en brazos de la señora?
No, es variable. En brazos, no, puede ser... Si el niño es muy inquieto hasta los 3 años, pero...
Ah, no, yo creo sí que por ahí...
No, y en un caso especial, cuando el niño está atemorizado, tiene miedo, se puede tomar la licencia de ponerlo en brazos. No es tan rígido.
Sí, pero cuidado, porque si usted le tiene que dar una vacuna, por ejemplo, y la madre lo tiene en brazos, el niño se mueve mucho y se la termina...
Usted está hablando de un caso extremo,
A la madre.
En estos casos...
No escuché bien.
Dígalo de nuevo.
Se cortó.
No, que le digo que si el niño es muy inquieto y se está por dar una vacuna, por ahí se la termina clavando a la madre.
Claro,
claro.
¿Cuántas veces pasa eso? Sí.
Bueno, no sé, claro. es un problema.
Te voy a vacunar y los movimientos desafortunados y se terminan clavando a la vieja.
Y bueno, por eso le digo, el Estado no va a andar pagando otra vacuna. Si usted ya...
No, imagínese no. El marido.
Bueno.
¿De qué me cobran dos vacunas acá?
No, pero yo lo digo, si usted se la puso a la persona equivocada, ya está.
Ya está.
No,
yo no voy a buscar.
Es un mal antecedente para un médico que ensarte equivocadamente.
Sí. Bueno, pero si el niño se mueve, ¿qué quiere que haga?
Claro, ¿cómo que quiere que haga? Átelo. Si usted sabe que alguna parte de la exploración es molesta para el niño, por ejemplo, la vacuna, el palito en la boca...
Sí,
eso es lo peor.
Quitarle el pañal... Bueno, conviene advertir al médico para que pueda dejarla para el final.
Sí, sí.
Porque al final, la más dolorosa al final.
Sí.
A ver.
Y sí, bueno. Hay que evitar la descalificación y la amenaza. Eso de qué vergüenza un niño tan grande y llorando. O el doctor va a pensar que eres un llorón. Si llora, mamá se va. Todo eso está muy mal.
Lo traumatiza más.
Lo traumatiza, el niño después le sale, qué sé yo.
Llorón, le sale
sí,
llorón.
Sí, le sale, no sé, delincuente, discúlpeme.
Yo lo que hago muchas veces como enfermero es distraerlo al niño, por ejemplo, con un muñeco, con un juguete, con un yo-yo, o con algo que se distraiga.
Claro.
Bueno, pero un yo-yo no me parece algo.
Sí,
para...
¿cómo no? El niño claro. Ama al yo-yo. Acá dice, finalmente, ¿es necesario ir al médico? Eso ya es una pregunta filosófica. Comprendemos la inseguridad de las madres con bebés de aspecto frágil, pero llegado cierto momento hay que irse dando cuenta de que el resfrío común no tiene cura. Cuando un niño tiene tos y mocos, cuando no tiene fiebre o tiene poca, o con el antitérmico se pone a correr y a saltar, se trata de un resfriado común. No claro. Tiene tratamiento, se cura solo.
Bolsonaro.
Hay un médico, amigo mío, que dice que un resfriado común, con medicamento se cura en una semana. Sin medicamentos, es siete días.
Está muy bien eso, ¿eh?
Qué gran frase.
Qué gran frase.
Me la voy a pintar en el camión, en la parte de atrás.
Sí, sí. Si al niño le cuesta respirar, o si cuando respira se oyen pitos...
Sí.
Sí, pitidos.
Claro. Entonces sí, vaya al médico. Porque a lo mejor tiene otra cosa más grave. ¿Y sí. cómo es que se oyen pitos cuando...
Sí, porque usted ve
ahí en el barrio, por ejemplo.
Parece como un árbitro de fútbol, el nene.
Siento ruido de pelota.
Sí, dice, doctor, con viento en contra no sabe cómo suena el pibe.
Bueno, pedir cita para cada niño. Los médicos, sobre todo en seguridad social, suelen estar sobrecargados de trabajo. Incluso atienden 4 o 5 pacientes al mismo tiempo y ahí es donde por ahí
sí, se confunden
equivocadamente, se equivocan, claro. operan al sano y dejan ir al fulero. Cualquier consulta, entonces, si usted lleva a todos los hermanitos junto al médico, no, cada uno su consulta.
Sí, porque le sacan un turno y vienen todos. ¿Y sabe qué? Cuando empiezan las clases...
Sí. Ay, la que está, atiéndamelo para la varicela.
Claro, no, pero no se puede todo junto.
O sea, si usted va con dos niños, tiene que pedir un horario...
Por cada niño.
No. Sí. Después, cosa que queda feo, jetearle medicamento al médico.
Sí, porque a ellos le regalan a los
claro,
médicos como el señor.
Claro, tiene la muestra gratis, dice, ay, deme... Una dice, ¿cómo es este?
La muestra.
Sí, ¿de qué tiene? A ver, doctor, ¿qué tiene?
Muestra no, pero no es que tiene. Esto no es un kiosco, señora.
Y aprovecho.
Porque me dijeron que hay una vitamina C que tiene sabor a naranja. Y yo la quería tomar.
Me dijeron que no te agarra el coso.
Sí, pero esto no es para tomar así a la chacota, Yo le voy a recetar la vitamina C efervescente, dice usted.
Sí, la efervescente.
¡Esa, esa! Y el otro para ir de cuerpo.
Sí.
Pero eso los chicos no necesitan, señora.
Sí, pero yo necesito.
Claro.
Bueno, sí, pero esto... Claro.
Yo le digo a ella, le digo que tome más caldo, más líquido, y no me da...
Pero ella no.
No.
Meta queso de rallar. Bueno. Los médicos no son adivinos.
Ah, no.
Cierto. Un niño que ha vomitado una vez o que lleva 2 horas con fiebre puede tener cientos de cosas. Ahí está.
Claro.
En algunas enfermedades los síntomas característicos tardan 2 o 3 días en aparecer. Entonces, lo más honesto para el pediatra es decir, señora, no sé lo que tiene este niño. Si sigue igual, vuélvalo otra vez mañana.
Y sí, sigue. Pero... Es feo eso.
Esto lo tenía ayer, no, bueno, entonces se lo agarró hoy.
Bueno, sí.
Pero pucha, yo pagué la consulta, no me puedo ir con las manos vacías.
Y yo siempre voy con la mano vacía.
Pero usted que por pagarla no se va con la mano vacía. O sea,
pero
deme... Dicen está sano.
Pero deme un diagnóstico, deme algo.
Le dije, mira, ¿sabe lo que garpo acá por la prepaga? Le dije la última vez que fui. Usted me dice, no, usted no tiene nada. No tengo nada. ¿Qué?
Por lo menos dígame algo.
De arriba abajo, me tomó el pelo.
No, no le tomé el pelo.
Me estuvo burlando de mí.
No me estoy burlando, sino, pero si usted me dice que no le duele nada, que no le veo ningún rasgo de enfermedad.
No, bueno, pero me hicieron toda clase de estudios, señor.
Usted está ocupando un lugar que yo tengo que atender a un señor que lo pisó un tren recién.
Sí, soy
y
yo.
Resulta que estoy haciendo todos los estudios a usted y el señor se está desangrando en la sala de espera.
Bueno.
Hay un hombre desangrándose en la tranquera. yo le digo igualmente, ¿está seguro? ¿Por qué no me lo hace de nuevo?
No, pero no, claro. Ya le hicimos la tomografía.
Porque nos resulta raro que no...
Mire si se equivocó por una cosa, no sé, yo no entiendo. Pero algo tiene que haber que pudo haber salido mal.
Es lo que se
apretó mal el botón el tipo.
Es lo que se llama una segunda opinión.
Claro.
Queremos.
¿Usted quién es?
Yo soy el enfermero que
lo trae. ¿El enfermero?
El
loco de la camilla.
No, pero veo. Dele una segunda opinión. Ya le dio la primera. Ahora dele la segunda.
Bueno, le voy a dar la segunda.
Que te da usted la segunda no tiene nada. Y es la misma.
Claro, es la misma, señor. No tiene nada. No ocupa recursos que necesitan otras personas.
Tenemos que aceptar que el médico no lo sabe todo. Ah, entonces, ¿para qué vengo?
Todo no, sí, sabemos más que usted.
No creo, porque yo me conozco muy bien el cuerpo,
Sí.
Yo bueno. sé a veces mejor que los médicos. Digo, ahora me va a doler X, y me duele, y el médico bueno. En cambio no me conoce.
Pero
¿no sabe cuántas veces me toqué?
Sí.
¿Cuántas?
Y usted... Mientras usted estaba a lo mejor con otro paciente, yo sé dónde me duele, dónde no me duele, cuándo me voy a desmayar,
bueno,
cuándo
sí,
no,
bueno, pero eso,
cuándo me falta el aire, cuándo tengo ganas de escupir o algo.
Bueno, sí, todos sabemos eso.
Claro. El cuerpo, uno se acostumbra al cuerpo.
Uno se conoce, está muy bien.
El cuerpo nos habla.
Sí, por supuesto, esas son unas sabias palabras.
Discúlpeme, me voy a retirar. Me están llamando que tengo que ir a buscar a alguien con la camilla. Chao.
Bueno, pero si usted es enfermero, no es camillero. Está con la camilla todo el día de aquí para allá.
No me puedo quedar todo el día conversando con ustedes.
¿Cada uno tiene su camilla en esta clínica? ¿O están desparramadas por ahí y uno las agarra como los carritos de los supermercados?
No, está por sector. Acá está el sector azul, tiene las camillas azules son del sector azul.
Sí.
Las camillas verdes del sector verde.
No me la vida se me ocurrió.
Las camillas amarillas del sector rojo.
Semejante sistema. Es un código prácticamente, Sí, hay... Mi sobrino estudia, ¿cómo se llama? Informática.
Enfermería.
Ah. Informática, y son todos esos, los azules con los azules, colorados con los colorados, todo eso. Bueno, él. Bueno. Sí, sí. Cuando jugamos a la lotería, él anota con maíces.
Bueno, mucha informática y
tiene,
al final...
Tiene mucha cabeza, no sé. Bueno, no importa. Último consejo, dice, cuidado, el médico nunca debe inventar un diagnóstico para salir del paso.
No, no.
¿Lo hacen?
Sí, y por ahí sí, pero no, la verdad que no, no puede decir para
el
mí...
El tipo no sabe lo que tiene, usted claro. Dice, para mí, y ahí, ¡pah!, le manda...
Para mí esta es una hepatitis.
Sí.
Porque lo veo amarillo.
Sí, tiene, se le tapó... el qué sé yo, y ahí inventa una cosa.
No, bueno,
pero no es nada.
No, es un mal ejercicio, ¿no?, de la medicina.
Sí. Yo tenía un amigo que un día le dolía el pie y fue al médico a ver por qué le dolía el pie. Y el tipo lo miró, lo revisó, lo olió, lo palpó, sí, y le dijo, usted tiene talalgia. Ah, sí, mi amigo se fue lo más contento y buscó en el diccionario a ver qué quería decir talalgia.
Sí.
Quería decir dolor de pie.
Bueno
y lo último. A ver. Y lo último. Respete los sentimientos del niño.
Sí. ¿Sí?
No empiece a contar sus cosas más míseras delante del médico. Ay, usted no sabe. Pero qué es, no sabe comer este chico. Ay, qué sé yo, para ir al baño, el escándalo que hace, ay, qué sé yo, no. Hay el respeto al niño, al médico y al enfermero también.
Sí, señor, no, muy bien que lo dijo.
Está bien, pero muchas veces los pediatras, para incorporar a toda la familia, al niño, a la madre, a quien esté, le hablamos al niño así en plural, decimos, ¿cómo estamos comiendo?
Sí.
¿Cómo estamos durmiendo?
Sí. Muchas veces contestan los padres y no el niño.
Bueno, pero entonces vamos llevando la situación.
Siempre contesta el padre.
Sí.
Incluso hay tipos que acompañan gente al médico y contestan ellos. Yo cuando voy al médico con cierta persona,
sí,
contesta antes que yo.
Sí. Sí, ya me imagino quién es.
Sí. Y me discute.
Claro, dice, no te duele ahí.
Yo por ahí le miento al médico para que me deje de jorobar. No, dice, no tengo eso. Sí, la otra vez, acordate. Ay, déjame, que el tipo este empieza ahora media hora. Bueno, extraordinario esto, ¿eh?
Muy bueno.
Muy bueno, pero lamentablemente todo esto llega a su fin porque tenemos que hacer una breve pausa y enseguida retornamos.
Muy bien.
AM750, una señal.
Continuamos a La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, y ahora desde la casa de Manuel Moreira.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Buenas noches, ¿cómo anda?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Moreira, tal, una pregunta. ¿Usted pasa todo el día sentado ahí? Como cada vez que conectamos con su casa, lo encontramos sentadito.
Sí, no, esa es mi casa, lo que está viendo.
Claro, lo que pasa es que no hay más que eso.
No hay más que esto.
Claro, está todo el día ahí sentado.
Cuando empieza a caminar, ya sale de la casa.
La cama está donde está la cámara.
Claro.
Y así.
Bueno, pero ahí tiene todos sus instrumentos musicales. ¿Cuántos tiene más o menos? ¿Cuántos instrumentos?
¿Cuántos instrumentos tengo?
Sí.
Seis.
Bien, muy bien.
Muy bien.
Sí. Sí, castañuelas.
No, las castañuelas no cuentan como instrumentos.
Castañuelas, flauta dulce.
¿Cómo que no? ¿No cuenta como
instrumentos? Sí, ¿cómo no va a contar las castañuelas? Usted no diga que son Sevilla porque lo van a matar, señor.
Yo no lo cuento, las castañuelas.
Mirá, y fue a buscar las castañuelas, mirá.
Mire.
Esas no son castañuelas, señor.
Son unas castañuelas, pero... Es un bongo, es un bongo.
Lo engañaron, lo engrupieron. ¿Dónde la compró?
Nunca vi una bailarina flamenco con ese aparato.
El bongo.
Me dijeron que eran castañuelas.
Tocando el bongo arriba. Con los brazos en alto.
Es difícil, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno. Moreira, si le parece, vamos a convocar al sordo Gansés. Me imagino que algún dúo van a hacer de los viejos.
Sí, sí, no podemos viejos, ¿no? Anticiparle.
Yo creo que sí.
Bueno.
¿Quieres pasar, maestro?
Sí.
Ya hacemos un lugar. Y ya llega a los estudios de AM 750 nuestro querido, nuestro bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Arnaldo. Gansés. A ver, pedidos que han llegado aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio. Mire aquí, Soledad pide Soledad. Alcoyana, Soledad. Sí. Bueno.
Yo no quiero que nadie me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pinte para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tinta. El doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. Al desvanecer se va dejando su visión, ceniza en mi corazón.
Bueno, a ver, ¿está como para hacer Los Jazmines de San Ignacio?
Sí, creo que sí.
Eso que se
agudo. No, no, le hace maestro.